¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es mi mejor momento, un momento de triunfar.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro, el más allá.
San Juan 16:33. Lo leemos antifonalmente, es decir, todos a la vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora quiero que se lo lea al que está a su lado. Amén. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Señor, te doy infinitas gracias en este segundo devocional por este privilegio tan grande de poder compartir a tus hijos tu palabra en este día. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por su tiempo, Señor, para buscarte a ti. Oramos, Dios, que en este tiempo hermoso tú puedas hablar a sus vidas, a sus corazones. Que no sea, Señor, el pastor Valdizón, sino que seas tú, mi buen Dios. Por favor, extiende tu mano, extiende tu misericordia a quien lo necesite. Al que necesite perdón, Señor, extiende perdón, perdónale. Al que necesite consuelo, Señor, consuela. Al que necesite, Señor, misericordia, extiende misericordia. Al que necesite exhortación, Señor, exhorta su vida. Padre, el que necesita ser animado, tú puedas animarle de una manera especial. Dios, por favor, sea tu mano extendida, sea tu gracia, Señor, para cada uno. Tú sabes las condiciones en las cuales tus hijos han llegado a este lugar. Tú sabes, Señor, cómo está su vida. Tú sabes, Señor, cómo están sus cargas, sus problemas. Tú sabes, Señor, su estado mental, emocional. Y solamente tú puedes, Dios, ayudar en estos momentos. Señor, en tus manos están tus hijos. Sea tu Espíritu Santo, oh Dios, ayudando. Tu Espíritu Santo, Señor, tocando cada vida. Los que me escuchan a través de la radio, a través del internet, de igual manera, mi Dios, llega a ellos, habla a sus vidas, habla a sus corazones. Tócales conforme a tu propósito, Dios Santo, en el buen nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Venza sus aflicciones, así llamé al mensaje que quiero compartir. Venza sus aflicciones. Hermanos, todos en algún momento hemos tenido alguna aflicción difícil. Todos en algún momento hemos estado preocupados por cualquier circunstancia, por cualquier problema, por cualquier cosa que haya llegado a nuestra vida. Y esa aflicción en algún momento nos ha hecho perder el control, nos ha hecho perder la cabeza, como bien decimos, y nos ha llevado a tomar decisiones que a veces no son las más correctas. Que después nos damos cuenta que lo que decidimos fue un error. Y a veces por la misma presión de la aflicción del medio de los que nos rodean, nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Y ya cuando nos damos cuenta, algunas veces podemos reparar. Otras veces se nos vuelve demasiado tarde poder reparar y tenemos que llevar las consecuencias de aquellas decisiones que tomamos en los momentos menos indicados para tomar algunas decisiones. Quiero considerar tres aspectos sobre las aflicciones en nuestra vida y cómo podemos vencer las mismas. En primer lugar, hermanos, quiero hablarle de la realidad de las aflicciones. Amén. La realidad de las aflicciones. Yo quiero que a la persona que esté a su lado, con mucho respeto, le pueda pellizcar ahorita. Aproveche. Si tenía ganas de hacerlo en algún momento, ahora es el momento, ahora es el mejor, la mejor ocasión, el mejor momento. Pueda pellizcarle ahí. Esa persona que usted pellizcó es tan real como su aflicción. Esa persona que está a su lado es tan real como el problema que usted puede estar atravesando en este momento, como la dificultad, la incomprensión, lo que sea que usted está pasando, es una realidad. Las aflicciones son tan reales como lo somos nosotros mismos. Nos llegan muchas aflicciones a nuestra vida. Nos llegan de distintas maneras. Algunas a veces fáciles y otras que nos complican la vida. Otras que nos quitan el sueño, no nos dejan dormir y sobre todo nos roban la paz. No sé cuál es su aflicción. No sé qué es lo que usted está viviendo en este mismo momento. No sé cuál es el problema que usted está atravesando. Quizá a lo mejor su aflicción sea porque tiene que pagar la casa y no le alcanza el dinero. Y cuando tenemos que pagar la casa y no nos alcanza el dinero, nos afligimos. Mayormente cuando estamos alquilando, que el dueño nos dice: mire, si usted no me paga, pues usted va a tener que desalojarme la casa. Hay otra persona que está interesada en esa casa. Y esa es una aflicción muy fuerte, porque nos preguntamos: ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a poner mis chunches, mis cosas? Bueno, pero mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿dónde van a dormir? No podemos en estos tiempos irnos debajo de un árbol. Eso se hacía hace años. Pero ahora la realidad en la cual vivimos, la delincuencia y todo lo demás, es tan cierta como la misma aflicción. Y cuando estamos bajo una presión de esas, estamos tan preocupados que no podemos concentrarnos, no podemos conciliar el sueño y comenzamos a tomar decisiones equivocadas y comenzamos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Quizás su aflicción puede ser acerca de la educación de sus hijos o la misma educación suya. Cada vez que hemos decidido educarnos es porque estamos pensando en una vida mejor. Cada vez que hemos decidido emprender una carrera, estudiar con esfuerzos, con limitaciones de tiempo, de dinero, pero decimos: vale la pena sacrificarme, vale la pena las noches de desvelo haciendo mis tareas, porque después que yo haya coronado mi carrera voy a tener una mejor oportunidad de empleo, una mejor oferta y las cosas van a cambiar. Entonces, si yo me sacrifico ahora, mañana yo tendré una mejor oportunidad. Pero cuando vemos la realidad que no hay para pagar la universidad o el colegio del hijo o la hija, entonces comenzamos a afligirnos. Muchas veces han habido familias que en algún momento tuvieron que sacrificar su propia educación o la educación de sus hijos porque están viviendo la realidad. No existe. Y quieras o no, esa aflicción es preocupante, porque ¿cómo la va a entender el muchacho, la muchacha, el joven? Tal vez nosotros como adultos podamos entenderla, pero ellos en su capacidad no puedan comprender la situación. Y estamos afligidos. Quizá a lo mejor su aflicción puede ser por algún problema de delincuencia o alguna amenaza o algo que le hayan dicho y usted está preocupado y tenga que huir del lugar donde vive porque no es seguro para usted. Y usted está muy afligido. ¿Cuántas familias han tenido que trasladarse de un lugar a otro por la inseguridad? y está muy preocupado, y en medio de esa aflicción usted no sabe qué hacer. En medio de esa aflicción usted dice: Dios, ¿cómo puedo resolver esta situación? Quizá su aflicción sea a causa de una enfermedad. Cuando el médico le ha dicho: mire, lamentablemente no puedo hacer nada por su situación. Un hermano hoy para la vigilia me compartía su testimonio, lo difícil que fue para él. Todo estaba marchando bien, entre 27 a 30 años. Cuando de repente él siente unos dolores en el estómago, se va a hacer un chequeo, le dan los resultados de su examen y el médico le dice: tiene cáncer y nada se puede hacer por usted, ha avanzado demasiado. Y el médico le pregunta: ¿tiene hijos? Y él dijo: sí, tengo mis hijas, tan pequeñas. Pastor, me dijo, se me cayó el mundo, se me cayó todo. Me dijeron: tiene cáncer y nada se puede hacer por usted. ¿Sabe?, me dijo, nunca había buscado a Dios como lo hice en esa aflicción. El médico le dijo: de por gusto es que le pongamos las quimio, no vayan a ayudarle en nada. Mejor trate de disfrutar los pocos meses que le quedan con su familia, porque por usted nada se puede hacer. Y él dice: clamé a Dios y le dije al médico: póngame las quimio, Dios puede hacer un milagro. Y me dijo: pastor, me han hecho por esa enfermedad 6 operaciones, me voy a someter hoy en abril a la próxima y quiero decirle que me siento bien. La enfermedad ha cesado mucho y el médico me ha dado esperanzas. Dice que le dijo: no sé qué está pasando, pero está respondiendo increíblemente. Si buscamos a Dios de corazón, Dios nos responde. Si buscamos a Dios de corazón, Dios nos responde. Entonces, las aflicciones son muchas. ¿Cuántas señoritas en una aflicción cometieron un error? Por ejemplo, tal vez quedaron embarazadas, cometieron una falta y en la aflicción, porque sus padres no se den cuenta, han cometido la torpeza de un aborto. En la actualidad podemos verlo. Y eso lo llevan, esa carga, esa decisión, porque cuando tomamos decisiones, cuando estamos en medio de la aflicción, muchas de ellas son de equivocación. Hay muchas jovencitas que se metieron en un lío y después de eso, cargar la pena, la aflicción se vuelve más grande porque tienen que cargar la pena de aquel aborto por tal que mamá o papá no se diera cuenta. Tienen que cargar ese dolor, tienen que cargar esa angustia, esa vergüenza delante de ellas y sobre todo delante de Dios. Un consejo: nunca tome decisiones en medio de la aflicción si sabe que son decisiones que le van a complicar más la vida. Es mejor la vergüenza pasa, pero la aflicción continúa. La vergüenza termina, pero la aflicción continúa y no nos va a dejar en paz. Entonces, hermanos míos, las aflicciones son tan reales. Las aflicciones las tenemos que cargar. Y Jesús con claridad dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No nos dijo qué tipo de aflicción íbamos a llegar. Algunas, como dije, pueden ser fáciles, dependiendo desde qué punto de vista estemos observándola. Yo puedo decirle al hermano Eric, no sé cuáles son sus aflicciones: hermano, no, hombre, no se ahogue, si eso es fácil. Porque yo no estoy metido en el asunto. Pero cuando usted está metido en el asunto, la situación es difícil. A veces nos dicen: usted se está ahogando en un vasito de agua. Nos quieren decir: no está en el océano, eso lo puede resolver con facilidad. Sí, porque no estoy metido en el problema. Pero cuando estoy dentro del problema, aunque para otro sea pequeño, para mí es un océano. ¿Me doy a entender? Cada aflicción nos desconcentra, Cada aflicción nos quita el sueño. Cada aflicción nos hace pensar en muchas salidas. Cada aflicción nos está presionando a que tomemos alguna decisión ante esa realidad que nosotros estamos viviendo. Es lo que hacen las aflicciones. Nos presionan a tomar decisiones. Por ello, cuando estamos afligidos, tenemos que aprender a controlarnos. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Nunca tome decisiones cuando esté afligido si sabe que esa decisión no es segura. Si sabe que esa decisión es insegura, si cree que puede traerle otras complicaciones. Amén. Entonces las aflicciones son reales. Ahí están. No podemos cambiarlas, pero sí podemos superarlas en Dios. Amén. En segundo lugar, la esperanza en medio de las aflicciones. Allá en el mundo dicen, no hay mal que dure. ¿Cómo es la cosa? Así es, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Qué están diciendo con eso? Que un día la aflicción terminará. O como dijo mi abuela, usted se morirá. Pero pasará. Ahora, pero en medio de las aflicciones, debemos saber que Dios tiene una respuesta. Que Dios nunca nos va a dejar solos. Y la buena pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando estemos afligidos? Si yo estoy afligido por algo, ¿qué es lo que debo de hacer? Quiero invitarlos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué nos dice el hermano Chago? Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Santiago? Él pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice que debemos hacer? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Pero hay una realidad. Cuando estamos afligidos, aún nos cuesta orar. ¿Cierto? Llegamos, nos postramos y queremos encontrar una respuesta al problema, a la necesidad, y estamos orando y el problema está enfrente. El enemigo nos está hablando y nos está diciendo, mira tu realidad, no vas a poder, estás derrotado, no vas a poder. Y entonces estamos luchando con esa realidad. ¿Y para qué orar? Ay Dios, no puedo concentrarme. ¿Pero qué está diciendo Santiago? ¿Está alguno afligido? Haga oración. En medio de la aflicción, la oración es nuestra esperanza para poder salir de esa circunstancia en la cual estamos. Debemos orar. Aun cuando nos sea difícil, aun cuando no podamos, aun cuando no podamos concentrarnos, aun cuando todo parezca oscuro, aun cuando no veamos esperanza, debemos orar, llegar a la presencia de Dios y expresarle cuál es la condición en la cual nos encontramos, expresarle cómo nos sentimos nosotros. Mire, usted puede contarle a su mejor amigo, amiga, a su mamá, a su papá, su esposo, su esposa, mira, estoy atravesando esta dificultad, esta aflicción y necesito ayuda. Pero sabe, ellos no van a poder resolverle su problema. Está bien si usted lo va a decir en algún momento, porque quiere desahogar, Pero ellos no van a poder darle la respuesta que usted bien necesita para resolver la dificultad que usted está atravesando. Pero usted se ha dado cuenta cuando ha llegado donde Dios, tal como es, sea en algún problema, en algún pecado, independientemente de la condición en la que usted llega y comienza a hablar en el altar se simboliza desde luego acá donde estoy, pero el altar puede ser ahí en su cama, el altar puede hacerlo aún en el baño, el lugar donde usted ora, si está en el trabajo y solo gente inconversa hay, usted puede irse al baño y tomar un par de minutos y poder orar. Ese lugar se va a convertir en un altar, porque el altar no es solamente un lugar distinto donde nosotros estamos, podemos hacer un altar espiritual, porque eso lo llevamos dentro de nosotros. Y usted puede expresarle a Dios y decirle: Dios, esta es mi condición, este soy yo, esta es mi realidad. Y puede derramar sus lágrimas. Y Jesús dijo: ustedes, todo lo que digan en el lugar secreto, donde nadie los ve, donde expresan lo que sienten, la condición en la cual están, mi Padre que los ve en lo secreto les va a dar una respuesta pública. Hay esperanza en medio de la aflicción. Dios sigue siendo Dios. Dios tiene una respuesta para todo aquel que le busca de verdad, para todo aquel que quiere encontrarse con Él. Hermano, hay esperanza en Dios. Aunque todo parezca oscuro, como la noche tenebrosa. ¿Usted ha visto esas noches tenebrosas cuando no hay luna, no hay estrellas? Oscuras. Y quizá a lo mejor algún día ha estado en una de ellas deseando que amanezca, pero de repente comienza a ponerse claro, la luz volvió a salir. Así saldrá la luz de su problema. Dios responde. Santiago dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Mire, cuando ande contento, aproveche. En la iglesia es para cantar. Hay un tiempo para cantar, para soltar nuestras emociones. Los jóvenes le proyectan a usted ahí las alabanzas, pero hay algunos que aunque andan alegres no lo demuestran. Ahí le están poniendo para que usted vaya gritando lo que está ahí, pero con gozo, con alegría. Porque cuando estamos alegres hay que cantar, exaltar a Dios, expresar nuestra alegría. Ahora, ¿por qué Dios permite las aflicciones algunas veces? A veces le decimos a Dios: Dios, yo no quiero pasar por una aflicción. Pero ¿sabe que las aflicciones son necesarias? Imagínese qué sería de su vida si no hubieran aflicciones. Sería aburrido. Si usted no tuviera alguna aflicción, sería aburrido. Imagínese que todo está bien, no le falta nada. ¿No cree que sería aburrido? ¿Por qué Dios permite las aflicciones? Porque a través de las aflicciones nosotros podemos acercarnos a Él. A través de las aflicciones podemos reconocer que solo no podemos, que necesitamos la ayuda de Él, que Él es el único que puede darnos la respuesta a nuestra necesidad. Hermano, no mire únicamente su aflicción. Mire a Dios. Mire a Dios. Dios es más poderoso que esa aflicción que usted tiene. Dios es más grande que ese problema que usted tiene. Dios puede transformarlo en victoria si usted comienza a verlo a Él y a creer en que Él puede resolverle. Pero usted debe de ver a Dios. Debe de creer que con Dios todo es posible. Debe no solo creerlo, debe de estar seguro. Y en medio de la aflicción debe tener paz. Volvamos a San Juan 16:33. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos es paz. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros disfrutemos es de la paz. Dios quiere que nosotros vivamos en paz, vivamos tranquilos, que aun cuando el mundo esté alborotado, que aun cuando las circunstancias que nos rodean sean difíciles, que aun cuando todo parezca extraño, todo parezca que camina en contra de nuestro, en contra nuestra, nosotros podamos estar en paz, esperando la respuesta de Dios, sabiendo que hay una esperanza. Ahora, Jesús dijo: tendréis aflicciones, pero quiero que en medio de las aflicciones tenga paz. Quiero que confíes en mí, confiad en mí. Cuando estemos afligidos, ¿por qué Santiago dice hagan oración? Porque cuando hacemos la oración, estamos depositando nuestra confianza en Dios. Grande puede ser su aflicción, difícil puede ser su aflicción, pero quiero que sepa que no está solo. Dios está con usted. Dios va a ayudarle a vencer. Dios va a ayudarle a salir de esa situación. Ahora, en el contexto de este pasaje, Jesús está hablando a sus discípulos de que el mundo mismo les iba a aborrecer por seguirlo a Él. De que el mundo mismo no confiaba en Él, no iba a confiar en ellos, y eso iba a provocar alguna aflicción, pero que en medio de esas aflicciones ellos podían estar tranquilos. Aunque todo parezca agitado a su alrededor, sepa que Dios está con usted. Amén. Dios está con usted. Aunque todo parezca oscuro, aunque no hayan esperanzas, aunque todos digan nada se puede hacer y todo parezca en contra suya, Dios no ha dado la última palabra. La última palabra es la de Dios. Y cuando Dios quiere hacer su voluntad en su vida, aun cuando todo parezca al revés, Dios va a hacer su voluntad. Porque Dios es fiel y usted es su hijo. Porque Dios es bueno y le ama a usted, no importando la situación, las circunstancias que usted esté atravesando. Hermano, debe estar seguro en las aflicciones. Debe saber que cuando está afligido es que Dios quiere estar cerca de usted. Es que Dios quiere que usted esté cerca de Él y debe buscarlo más. En tercer lugar, la respuesta a nuestras aflicciones. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Si nosotros confiamos en Jesús, si nosotros nos hemos depositado en Él, debemos saber que en nuestras aflicciones no estamos solos. Una de las cosas difíciles, hermano, es depositar nuestras cargas en Dios. A veces venimos al altar y le decimos: Señor, ya no sé qué hacer, ya no resisto, ya no aguanto más esto, aquí te lo dejo en el altar, y venimos, nos arrodillamos y ponemos la carga a un lado, pero cuando nos levantamos del altar, volvemos a tomar nuestras cargas y las llevamos a casa. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere que vivamos tranquilo. Dios quiere que nuestras cargas sean quitadas. Pero debemos aprender a depositarlas en Él. Pedro dijo en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuál es su ansiedad? ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que a usted le está acongojando, que le ha quitado el sueño, que no le da paz, que no le da tranquilidad? ¿Qué es lo que está pasando a su alrededor? Y usted no puede descansar. Usted pasa la noche, pasa el día y anda pensando en lo mismo y dice: Dios mío, ¿cuándo voy a salir de esta situación, de este problema? ¿Cómo puedo liberarme de esta enfermedad o de esta situación económica o de esta persecución? Y aquella aflicción le está quitando la vida. Debe aprender a confiar en Dios, a echar todo en las manos de Dios. Dios va a hacer algo, hermano. Dios va a moverse a nuestro favor. Dios va a responder a nuestra necesidad. Dios va a obrar el milagro. Pero tenemos que nosotros de verdad, dejar la carga en las manos de Dios. De verdad, depositar ese problema en las manos de Dios. Y dejar que Dios haga las cosas. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay enfermedad tan cruel que Dios no la sane. No hay nada que Dios no pueda hacer por usted. Si llegó hasta la cruz, en la persona de Jesucristo entregándose totalmente por usted, ¿cuánto no más va a resolver su problema? Pero ahí vienen las preguntas: ¿por qué Dios aún no ha obrado sanidad? ¿Por qué Dios aún no me ha bendecido? ¿Por qué Dios no me ha dado esto o lo otro? ¿Sabe? En medio de todo, debemos aprender a confiar en Él. Debemos aprender de verdad, y es lo que Dios espera. Que aprendamos de verdad a confiar, a depositar nuestra voluntad en la voluntad de Él. A decirle: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Y si esta es tu voluntad, yo quiero aceptarla, aun cuando sea difícil. Hermano, la respuesta a nuestras aflicciones únicamente está en Jesucristo. Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido, pedid en mi nombre y yo voy a hacer las cosas. Pero pedir en el nombre de Él significa aceptar lo que Él está planeando para nuestras vidas, lo que Él está pensando hacer con nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos la dificultad, es ahí donde nosotros alamos para un lado y Dios nos está queriendo llevar en el lado correcto, pero nosotros nos estamos conduciendo por otro lado. Pero ahora debemos saber que Dios sí tiene respuesta. No llegará cuando yo digo, llegará en el tiempo exacto. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. A veces nosotros queremos presionarle y decirle: Dios, ¿cuándo? Dios, ya, no aguanto. Ya. Y Dios dice: espérate, todavía falta algo que hacer. Todavía estoy esperando hacer algo más. Todavía estoy esperando darte lo mejor. Porque Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Eso no lo olvide. Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Dios tiene algo mejor para usted. Permite la aflicción, porque Dios quiere quitarle algo a usted. Pero Dios quiere darle algo mejor, algo que usted de verdad va a tener felicidad, va a tener gozo, va a tener alegría. Por ello, aprendamos a esperar en la voluntad de Dios. Él dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dije, no es fácil confiar, no es fácil depositarlo, pero es lo que Él nos manda hacer. Dios tiene el control de todo lo que pasa, hermanos. No son los hombres, no son las instituciones, las autoridades, es Dios quien tiene el control. Y si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, nosotros nos depositamos en Él, Dios traerá la respuesta que más nos conviene. Quizá usted cree que para su aflicción, para su problema, ya no hay respuesta. Déjeme decirle que sí. Déjeme decirle que Dios tiene una respuesta agradable. Si usted está pasando por un problema, por alguna dificultad, Quiero invitarlo a ponerse de pie. Cualquier sea su problema, póngase de pie y dejemos que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Dejemos que Dios pueda glorificarse en su vida. Que Dios pueda hacer algo grande en usted. Ahora quiere venir al altar y arrodillarse y decirle: Señor, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad. Yo no sé cuál es su problema, su necesidad. Lo único que sé es que hay un Dios en los cielos que nunca, nunca deja las cosas a medias. Hay un Dios en los cielos que responde. Hay un Dios en los cielos que cuando le buscamos, le clamamos, Él nos da una respuesta. Dios conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Sigan pasando si quieren orar y pedirle a Dios esa respuesta. Dios conoce su vida, su corazón. No hay problema que Dios no pueda responder. Ahí donde usted está, ese altar, esa rodilla doblada, representa el lugar secreto, donde usted en lo secreto le está presentando a Dios su problema. Y Dios va a obrar ese milagro. Dios va a traer esa respuesta a usted. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su carga? Dígaselo ahora a Dios. Dígaselo ahí: Señor, esta es mi condición, esta es mi aflicción. Estoy pasando por este problema, Señor. No sé qué hacer. Quizá para algunos sea, Señor, fácil, pero para mí no lo es. Para mí es duro, Dios, y necesito una respuesta. Necesito que tú resuelvas mi condición. Necesito que tú atiendas, Señor. Aquí estoy de rodillas, aquí estoy de pie delante de ti, sabedor, Señor, que no puedo hacer nada por mi propia voluntad. Sabedor, Señor, que no puedo cambiar las circunstancias, pero que tú puedes cambiarlas. Que tú puedes cambiarlas. Que tú puedes transformar mi angustia en alegría. Que tú puedes transformar mi dolor en gozo. Mi condición en una condición que agrade a mi vida y que agrade a la vida de los demás. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Señor, tal como...
Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Doy mi corazón, confiado está en ti.
Aleluya.
Has sido fiel, sostenido, y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente.
Aleluya. Hable con Dios ahí. Dígale: esta es mi condición, este es mi problema, pero sé que tú puedes resolverlo. Sé que tú tienes una respuesta. Tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Yo sé que tú tienes la respuesta. Santo, 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 tú tienes la respuesta.
Aleluya. Tú tienes la respuesta. Creo en esa respuesta. Creo en esa respuesta. Estoy confiando en ti, Señor. Sé que tú vas a responder a mi necesidad. aun cuando todo parece difícil, sé que en mi aflicción no estoy solo. Dígale, sé que no he caminado solo, sé que tú caminas conmigo. Para usted que me escucha por la radio, por el internet, de igual manera le digo, Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta. Para usted que escucha este mensaje por cualquiera de los medios, permítame decirle que Dios tiene una respuesta. Dios tiene el control de su problema, de su necesidad. Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Dios sabe cómo va a responder. Y en medio de esa circunstancia, Dios va a glorificarse, porque todo lo hace con un propósito. No es a mi tiempo, no es cuando yo digo, es cuando Él sabe que es el tiempo correcto. Señor, aquí están estos hijos tuyos, estas hijas tuyas. Aquí está este pueblo, Señor, pidiendo una respuesta, pidiendo que tú hagas tu voluntad en sus vidas. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en una manera especial. Responde, Señor, a la necesidad, Dios, y que podamos escuchar mañana testimonios, que lo que hoy presentaron en secreto, hay una respuesta pública de que tú hiciste la obra para gloria tuya, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos y, Señor, en tu nombre declaro que tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu perdón, tu sanidad llega a cada uno de ellos. Su problema económico es resuelto, porque todo, Señor, es para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús, bendícenos. Gracias, Dios. Amén. Amén. Oh, gloria. Regrese a su asiento, confiando, creyendo. Y mientras usted lo hace, si alguien no ha dado su vida a Cristo y dice, yo quiero ponerme a cuentas con Él, entregar mi vida a Él, aceptarlo como mi Señor, mi Salvador, a reconciliarme con Él, usted está acá y no lo ha hecho, levante su mano. Jesús le ama, le perdona, no importa el pecado que haya cometido. Habrá alguien a esta hora. Habrá alguien a esta hora. Señor, gracias por los que han escuchado tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Tenga fe que Dios va a responder su necesidad. No hay nada imposible para Dios. Amén.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Tu momento de
visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botón Sillal, Las Granadillas y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento.